A las 10:30, 9:30 en Canarias, llega el reto climático de José Miguel Viñas. Buenos días. Buenos y sofocantes días, debería decir, José Miguel.
Buenos días, Pepa. Pues sí, sí, ya llevamos unos cuantos días sofocantes, como dices.
Y lo que nos queda, y lo que nos queda. Bueno, después nos lo cuentas. Vamos a empezar con las preguntas de nuestros escuchantes.
Meteoconsultas.
Ricardo Manso nos escucha desde Valladolid y quiere saber si queda algún lugar en la Tierra donde todavía no se manifieste el calentamiento global. Ricardo, recuerda que hace unos años se decía que las temperaturas estaban subiendo en todo el mundo, excepto en la Antártida, pero ahora se habla también de los efectos del calentamiento allí. ¿En algún lugar están bajando las temperaturas? ¿Están a salvo del cambio climático?
Pues la verdad es que quedan muy pocos lugares ya en la Tierra donde no se detecte en mayor o en menor medida las señal de ese calentamiento global. En la Antártida, tal y como hemos comentado hace un par de semanas aquí en el programama, la subida de las temperaturas se detecta principalmente en la zona occidental, no tanto en la oriental. Y hay un reciente artículo que certifica el ascenso incluso en el mismísimo Polo Sur, aunque en aquella vasta extensión de hielo del interior de la Antártida, pues hay pocos lugares donde se miden las temperaturas. Si pensamos en el conjunto de la Tierra, cuando se afirma que la atmósfera se está calentando, en realidad solo lo está haciendo su parte inferior, la parte baja, la troposfera, ya que por encima, en la estratosfera, ocurre todo lo contrario. La estratosfera se está enfriando. ¿Y eso por qué ocurre? Porque es una respuesta a la disminución del ozono y también a que los gases de efecto invernadero son ineficaces ahí arriba para absorber radiación ultravioleta, que es la que allí domina. Si volvemos al nivel de la superficie terrestre, hay una región en el Atlántico Norte que, digamos, Pepa, que va con el paso cambiado y que no para de encadenar anomalías, pero negativas, de temperatura. Es decir, que ahí cada vez la temperatura es un poco más baja. Esa singularidad, que se conoce como el agujero o el cold blob, la burbuja fría, ha llamado, por supuesto, la atención de los científicos, y parece ser que eso ocurre debido a la desaceleración que tiene lugar en la corriente oceánica que atraviesa el Atlántico Norte, aunque un reciente estudio también apunta a que pueden influir otros factores como la nubosidad, que es más abundante en los últimos años allí en esa zona.
Para poder enviar sus meteoconsultas, ya saben que pueden escribir un correo electrónico a dpapa@rtve.es o a josemiguel.vinas@tiempo.com. También usar el WhatsApp y las redes sociales del programa o directamente escribir al Twitter de José Miguel Viñas @divulgameteo.
Léxico climático.
En muchas noticias del cambio climático se habla de los combustibles fósiles, porque su uso es lo que ha provocado en gran medida el calentamiento global del que acabamos de hablar. Estaría bien que explicaras cuáles son los combustibles fósiles y qué papel desempeñan en el clima.
Bien, bueno, los combustibles fósiles tienen su origen en la biomasa que había en la Tierra hace mucho tiempo, en épocas muy antiguas, que tras quedar enterrada y verse sometida a diferentes transformaciones de presión, de temperatura, pues finalmente se convierte en esas sustancias de alto contenido energético y de hidrocarburos que hemos ido incorporando a la atmósfera de manera masiva al utilizar esos citados combustibles fósiles para abastecer pues gran parte de nuestra industria, el transporte, también para obtener energía eléctrica, sobre todo a través de las centrales térmicas de carbón. Bueno, pues aparte de ese elemento del carbón, hay otros tres combustibles fósiles más: el petróleo, el gas natural y el gas licuado del petróleo. Del petróleo, pues usamos distintos derivados y es una materia prima de primer orden, desde la gasolina o el gasoil que queman los motores de la mayoría de nuestros vehículos, hasta los plásticos, anda que no hemos hablado aquí de plásticos, pasando por el asfalto de nuestras calles y carreteras. En fin, que el desarrollo de nuestra sociedad actual ha sido posible en gran medida gracias en primer lugar al carbón y posteriormente al petróleo, pero esto pues no nos ha salido gratis y ahora es el momento de iniciar una transición energética que no va a resultar fácil, pero que tenemos que afrontar si no queremos que el calentamiento global siga aumentando como lo está haciendo de manera descontrolada. Así que hay que quemar cada vez menos combustibles fósiles porque no nos queda otra, Pepa. Es el resumen que hay que hacer cuando uno habla de esto.
Actualidad del cambio climático.
El pasado viernes, Jacob Petrus adelantó algunos de los datos del informe sobre el estado del clima de España 2019 que ha elaborado la Agencia Estatal de Meteorología y que acabábamos de conocer en ese momento. Pero el informe es un libro gordo de petete. Tiene 80 páginas e incluye muchísima información, no solo sobre la situación en nuestro país, sino también sobre el estado del clima en Europa y en el mundo. ¿Cómo está estructurado ese informe?
Bueno, en primer lugar, yo creo que hay que felicitar a la EMET, a la Agencia Estatal de Meteorología, por la iniciativa de empezar a publicar estos informes anuales, ya que la evolución que está tomando el cambio climático se ha convertido ya en una cuestión prioritaria que deben de conocer todos los ciudadanos. ¿Qué ocurre? Que en la actualidad hay muchísima información meteorológica, climatológica, y es necesario resumir de forma ordenada en un informe cuál es el estado del clima de un año en particular. Bueno, este primer informe ofrece la información, como has apuntado, del año pasado, de 2019.
Sí.
Y aparte de esas 80 páginas que comentabas, de ese libro gordo, pues también hay publicado un resumen ejecutivo de 9 páginas que condensa los principales datos y conclusiones. El informe general está dividido en 3 capítulos o apartados. El primero, como también has apuntado, está dedicado al clima global y al clima en Europa, y es algo muy acertado, ya que es necesario situar en un contexto más amplio los datos de un país, en este caso del nuestro. El capítulo 2 es la razón de ser del informe, se ofrecen allí los datos relativos a nuestro país, que se registraron el año pasado. Y finalmente el capítulo 3 explica, además muy bien ilustrado, cómo se comportó estacionalmente el año pasado, tanto aquí en España como en el sector del Atlántico Norte y Europa. El informe concluye con unos agradecimientos, unas referencias y unos anexos. En resumen, una obra bastante bien diseñada.
Ya. El informe resume cuáles fueron los principales episodios de tiempo adverso y las principales anomalías meteorológicas y climáticas del año pasado en nuestro país. Hay mucho donde elegir, cada vez más. ¿Con qué te quedas tú?
Pues la verdad es que meteorológicamente hablando, 2019 fue un año muy movido aquí en nuestro país, aunque esos sobresaltos, podemos llamarlos así, comienzan a normalizarse en la medida en que la magnitud del cambio climático está aumentando, como yo creo que ya es evidente. Entre todo lo que ocurrió, posiblemente lo más destacado, al menos lo que yo destaco más, fueron los episodios otoñales del Mediterráneo, tanto el de septiembre, que impactó de lleno en el sureste peninsular, recuerda el desbordamiento del río Segura, Pepa, esas inundaciones catastróficas en la
tremendo.
Vega Baja, y por supuesto el histórico, se puede calificar así, episodio del mes de octubre, con un temporal en el Mediterráneo occidental también que causó estragos, lluvias torrenciales, olas gigantescas, unas imágenes que parecían más del Cantábrico en sus peores momentos que del Mediterráneo,
sí.
Realmente fue algo tremendo. También podemos destacar algo relativo a las temperaturas, la ola de frío con la que arrancó el año en el mes de enero a mediados. La ola de calor de finales de junio fue tremenda, la del año pasado. Se batieron récords absolutos de temperaturas máximas en observatorios principales como el de Zaragoza. También recuerdo cómo se batió la máxima absoluta de San Sebastián en el mes de julio. De hecho, me pilló allí en un curso de verano. Y bueno, pues en cualquiera de los meses del año pasado tuvimos algún hecho bastante, bastante destacado. Pero ya te digo, yo me quedo con esos temporales del Mediterráneo que fueron impresionantes.
El comportamiento de la temperatura y de la precipitación es lo que permite caracterizar climáticamente un año determinado. ¿Cómo fue 2019 en España, por la información que incluye este informe?
Pues mira, respecto a la temperatura, el año pasado fue un año muy cálido en nuestro país, con una temperatura media de 15,9 grados Celsius, que es un valor que supera en 8 décimas de grado el valor medio anual del periodo de referencia que se toma en ese informe, que es el periodo 1981-2010. Fue el sexto año más cálido desde que comienza la serie, en el año 1965, y también el sexto más cálido en lo que llevamos de siglo. Ha estado por detrás de 2017, 2011, uh-huh. 2015, 2014, 2006. Esto lo que nos está diciendo es que el calentamiento global aquí en nuestro país se está manifestando y de forma muy clara, de forma inequívoca. Y en lo que respecta a las precipitaciones, lluvias y nevadas, bueno, pues el año pasado se puede calificar de normal. Pero también hay una singularidad, y es que aunque el valor de la precipitación media anual fue más o menos parecido al valor del promedio del periodo de referencia, fue bastante destacado lo irregular del reparto de la precipitación, tanto en el espacio como en el tiempo, ya que los primeros 9 meses del año hubo un claro déficit pluviométrico y el año hasta ese momento se comportaba como un año muy seco. Pero claro, a partir de octubre, noviembre, diciembre, cambiaron las tornas, llovió y nevó por exceso, en abundancia en algunos sitios, se compensó ese déficit y al final, lo que te digo, ha sido un año que para el conjunto de los 12 meses se puede calificar como normal en lo que a la precipitación se refiere.
Uh-huh. Avance semanal de predicción.
Pues acabamos así hoy con el avance semanal de predicción. Cuéntanos qué nos espera en esta primera semana completa del mes de julio.
Pues de momento que esta semana comience igual que ha terminado la pasada, es decir, con intenso calor como el que ya hemos sufrido el fin de semana. Ahora mismo tenemos avisos naranjas de AEMET por altas temperaturas activados en gran parte, prácticamente todo el cuadrante suroeste peninsular, llegando incluso a zonas del interior de la península. Alguna máxima de ayer, ya por encima de los 40 grados en el suroeste, en el Granado, en Huelva, 42,1, en Badajoz, rozando los 42, Montoro, Córdoba, 41, en Sevilla también hay muy cerca, 40,8. Hoy se va a mantener el ambiente soleado en la mayor parte del país, la excepción, en cuanto a la nubosidad y a las temperaturas, el área cantábrica, donde ahora mismo hay muchas nubes, se están produciendo incluso algunas lluvias débiles en algunos puntos, aunque se irán también abriendo claros por allí a lo largo del día. También voy a destacar hoy algo de calima, que puede colarse por el extremo sur de la península, por Canarias, por el estrecho, la zona también de Melilla, y las temperaturas, pues lo que te he dicho, van a estar por encima de los 40 grados ahí de nuevo en el Guadalquivir, Valle del Tajo y también en la zona de Guadiana. Ya.
¿No hay cambios a la vista en toda la semana?
Poquitos cambios. Las temperaturas van a seguir bastante elevadas. La jornada del martes, de nuevo repetimos, un día con mucho sol y con esos valores altos, aunque bajarán algo las temperaturas por Cataluña. Eso te va a pillar a ti, Pepa, por la Comunidad Valenciana y por Baleares. De hecho, por Cataluña se podrá producir alguna tormenta, sobre todo en las zonas montañosas, en el Pirineo, pero bueno, no se descarta que también a lo largo de la tarde se puedan descargar en otras zonas de esa comunidad. Las temperaturas seguirán muy altas por el sureste peninsular y como vientos destacados voy a destacar los vientos fuertes por las costas de Galicia y también el viento de componente norte, el Ampurdán. El miércoles se va a repetir una situación parecida con esos calores muy intensos en gran parte del país. Crecerán bastantes nubes en las montañas del norte y del este con alguna tormenta por la tarde, en principio no muy destacada. Y también destaco alguna niebla por la mañana por el Cantábrico Occidental, la zona del Estrecho, la zona de la desembocadura o el Delta del Ebro y el Golfo de Valencia. Las rachas fuertes de viento de nuevo por el litoral de Galicia, también alguna por Almería, por Canarias y en las costas en general al régimen de brisas. El jueves quizá la novedad es que veamos crecer más tormentas y que podrán ser intensas por la tarde, tarde-noche, por los Pirineos y el sistema ibérico. Ahí está un poco la noticia. Las temperaturas subirán un poco por el noroeste y el nordeste peninsular, en el resto se mantendrán parecidas, por lo que seguimos con este ambiente típicamente veraniego y caluroso. Y de cara al fin de semana, pues parece garantizada la estabilidad atmosférica, quizá de cara al domingo también esa actividad tormentosa sea destacada en los Pirineos. Así que bueno, un panorama, como ves, de tiempo muy tranquilo, caluroso y con mucho sol. Así que nada, toca resguardarse.
Pues no solo al salir a la calle, no solo hay que preocuparse por el coronavirus, también por el calor, que ya saben que tiene consecuencias perversas.
Así es.
Muchísimas gracias, José Miguel.
Pues nada, buena semana, a llevarlo lo mejor que se pueda, Pepa.
Gracias, un beso. Feliz semana.
Igual.
Un beso.